Bueno, mirar, este es el título 2, la teoría de los órdenes. El orden en la arquitectura clásica, el legado de Vitruvio. Como os decía, Summerson encontraba la esencia de la arquitectura clásica en los órdenes. Porque los órdenes, claro, aquí es donde yo ya me lo he resumido, lo he ampliado y donde lo tengo más digerible. Claro, claro. Es que yo decía, no, esto no tiene nada que ver, pero que donde me he equivocado y se ha equivocado al subir el documento. Bueno, pues ya os decía que los órdenes son la condición sine qua non para cualquier construcción de arquitectura clásica. Ese concepto de orden, como os decía, se encuentra vinculado a la arquitectura clásica basada en la combinación de unos determinados elementos relacionados a partir de unas normas. Y le confieren al edificio lo que decíamos, esa sensación de armonía, de proporción, de unidad, de equilibrio y de belleza que convierte en un edificio en tal. Yo ya sí, decía, bueno, no puede ser que estaba... Bueno, en el arte griego se van a desarrollar una serie de normas, como es el canon en la escultura y el orden en la arquitectura. Para los griegos todo está regido por normas, sabéis que... En escultura hay dos teóricos que escriben esa obra llamada canon, que es Policleto y Lisipo, siglos V y IV, y en el mundo de la arquitectura se va a escribir sobre los órdenes, donde se va a regular esa belleza y esa perfección. En la arquitectura estas normas se concentran en los famosos órdenes arquitectónicos, dórico, jónico y corintio, con unas reglas que regulan los soportes, las cubiertas de los edificios y toda la construcción en general. La recuperación de los órdenes, el Renacimiento y su interpretación en la Edad Moderna hacen de este modo de componer el edificio hasta finales del siglo XVIII pues un lenguaje clásico y arquitectónico. Durante la Edad Moderna los órdenes van a ser la base y el proyecto arquitectónico. Los arquitectos los adoptan como principio de autoridad y así se inicia un proceso de un código sistemático que van a utilizar todos los arquitectos. Los órdenes van a ser el lenguaje para el que el arquitecto renacentista se hace entender y con el cual se expresa. Entonces, el orden es la base de todo. Este proceso, como os decía, ejerció una gran influencia en el texto de Marco Vitruvio. Es la primera descripción escrita de los órdenes que aparece en un libro. Esos libros son de arquitectura de Vitruvio. Si sabéis un poquito de latín, sabéis que de significa sobre, entonces sobre arquitectura, escrito por Vitruvio. En sus libros tercero y cuarto, como os decía, describen los tres órdenes clásicos griegos, que son dórico, jónico y corintio, y aportan alguna información sobre el orden toscano, que es la creación de los órdenes clásicos, del orden romano. El texto se va a convertir en una fuente de autoridad y de inspiración para el siglo XVIII, momento en el que el descubrimiento y el estudio de las ruinas de la antigüedad. Mirad, en el siglo XVIII es un momento en el que realmente se van a hacer pues, grandes estudios de la antigüedad. Fijaros que el siglo XVIII es la época en la que se descubre Pompeya, se descubren Herculanos, es un siglo fundamental. Y se comienza a desvelar que los órdenes de Vitruvio no son lo que se estaba diciendo antes, no son un reflejo ni tan veraz ni tan claro de esa arquitectura griega, sino que realmente ya los romanos habían hecho una interpretación de la arquitectura griega en la que mezclaban esas tradiciones tardohelenísticas con la propia arquitectura romana. Los órdenes en Grecia carecieron de un respaldo teórico, eran muy estudiados, sabemos... Lo sabéis que en el Partenón hay montones de estudios de corrección óptica, pero extraordinarios, pero en cambio no tenemos la documentación que nos diga cómo lo hicieron. Sabemos que lo hicieron, sabemos que gracias a los estudios de óptica que hicieron, hoy en día vemos las columnas derechas, las columnas están un poquito inclinadas y si no hubieran dado esa inclinación, realmente hoy en día las veríamos por efecto óptico inclinadas. Todo eso sabemos que lo hicieron, pero no tenemos un soporte documental que nos diga cómo lo hicieron ni por qué lo hicieron. Bueno, los órdenes en la Grecia clásica carecen de ese respaldo teórico, fueron evolucionando y fueron cambiando. Vitruvio nos ofrece una versión de los mismos que acabará por convertirse en la Edad Moderna en un conjunto de normas que pretendían ser inalterables. Lo que hace Vitruvio es que pone por escrito por primera vez eso y pretende que eso un poco sea ya el corpus jurídico para la arquitectura que marque absolutamente todo lo de después. Bueno, aquí yo creo que está más entendible. Bueno, entramos en ese contexto de reflexión humanista, y Vitruvio va a ser el principal referente de la arquitectura antigua. Van a surgir a partir de aquí interpretaciones de diferentes teóricos del que pasan a formar parte esos órdenes. El primero de ellos, como os decía antes, es León Bautista Alberti, quien en el 1452 escribió un tratado para difundir la arquitectura clásica mediante la interpretación del texto de Vitruvio y su propia interpretación de las ruinas romanas. Y entonces el primero que lo va a hacer es León Bautista Alberti. La difusión del texto de Vitruvio a través de múltiples ediciones de la imprenta, lo que os estaba comentando antes, yo decía, bueno, si yo esto no lo estoy viendo por ningún sitio, yo esto lo he puesto y no lo encontraba por ningún sitio, claro. Es la aparición de la imprenta y la importancia que va a hacer que las obras se conviertan en una especie de Biblia, que se empiecen a repartir, que se transmitan y que todos los arquitectos europeos puedan conocer esas ruinas romanas sin la necesidad. Si no, os voy a apagar la luz, Vale. Entonces, yo os decía que todo ese texto de Vitruvio, pues lo van a estudiar, se va a editar y se van a hacer anotaciones, como os decía, dibujos de la propia cosecha de los arquitectos, que van a explicar, van a ilustrar, van a añadir comentarios desde la óptica del mundo de la Edad Moderna. Perrol, como os decía, llega a duplicar con sus notas el texto de Vitruvio, reflejando principios de esa arquitectura francesa del siglo XVII, incluyendo ilustraciones y organizando, con esas 69 ilustraciones, y organizando la materia mediante un índice. En lo que respecta a Palladio, pues al ilustrar la tradición de Vitruvio de Daniele Bárbaro, incluye también notas de sus propias interpretaciones. Y más o menos hasta ahí es lo que os había explicado. Pues sí, pero yo creo que eso tenemos un poco más. Vamos a ver, lo acabáis de ver conmigo ahora mismo. Yo os he puesto el texto, el libro original, en vez de las propias anotaciones que yo me he resumido, que yo he ampliado y tal. Pues yo me manejo mejor con mis anotaciones que con el texto original. Y a estos señores me imagino que les pasaba exactamente lo mismo. Porque escribir las cosas a mano hace... Esto es una teoría psiquiátrica, O sea, está demostrado por todos los psiquiatras y por todos los psicólogos que lo estamos perdiendo. Y es cierto, yo antes cuando... Yo preparo muchísimo una excursión al Escorial, un viaje a Túnez, me da igual que sea a Túnez, a Roma o a donde sea. Yo los preparo muchísimo. O sea, yo, la gente cuando viene conmigo de viaje, que parece que hemos hecho un máster. Bueno, pues sí, porque los preparo mucho. Pero yo necesito hacer mis anotaciones. ¿Qué pasa? Que yo durante años he hecho las anotaciones a mano y ahora ya no las hago a mano, ya no trabajo a mano, ya trabajo directamente al ordenador. Y no se te quedan las cosas igual haciendo en el ordenador que haciendo la mano. Tiene que ser a mano. Yo veo aquí a María, ¿me has dicho? Y veo a María que está con su cuaderno tomando notas. ¿Y qué pasa? Que para escribir a mano tienes que hacer tu propia interpretación de lo que estás escuchando, resumirla y plasmarla. Mientras que cuando escribes en el ordenador, escribes de una forma mucho más sistemática y no se te queda igual. Entonces, claro, yo me he hecho una carrera a base de, de escuchar las clases, de coger apuntes de lo que decían los profesores, de irme a los libros, de sacar apuntes, de combinar las 10 cosas... Pero es que eso, claro, en la época de antes, que no existían ordenadores, eso era un trabajazo enorme, pero claro, es que llevabas medio estudio hecho con eso. Entonces, claro, ahí lo que hacías era estudiarte todo, fusionar los apuntes del profesor con el libro, que yo es que ya os lo doy hecho, pero eso no es lo normal. Lo normal es que la labor la tenga que hacer el estudiante. Entonces, lo que pasa, yo os lo doy hecho porque yo primero tengo que digerir el libro que tengo delante, entenderlo, y cuando ya lo he entendido y lo he digerido, pues intento ampliar en aquello que creo que se ha quedado un poco corto o intento resumir lo que me parece más complicado. Y así es como se te quedan las cosas, porque es la única forma de que se te queden. Si tú estudias de memoria, se os va a olvidar. O sea, eso ya creo que lo tenéis claro a estas alturas. Todo lo que se estudia de memoria se olvida. Entonces, para que no se te olvide algo, lo tienes que identificar contigo, hacerlo tuyo y plasmarlo. Pero yo por eso, yo, cuando el compañero me ha dicho no corresponde, yo decía no corresponden, y claro que no corresponden. Si yo os estaba diciendo cosas que no estaban puestas de lo que yo he elaborado para los apuntes, pero no lo estaba viendo por ningún sitio. Y efectivamente es que por lo que sea no se ha subido bien. Bueno, vamos con el, claro, mirad, el tema 2 tiene 12 páginas, yo he hecho 34. La diferencia es sustancial. He resumido el libro, pero lo he ampliado mucho. Entonces, pues aquí vamos a ir viendo ahora, de Cesariano, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Bueno, pues empezamos con César de Cesariano, de 1521, que va a realizar la primera traducción íntegra del latín al italiano del texto de Vitruvio. Mirad, esto ya es importantísimo, porque hasta ahora el texto de Vitruvio estaba en latín. Y César de Cesariano lo que va a hacer es que traduce el texto al italiano. Con lo cual, pues todo aquel que no supiera latín tiene acceso al texto, acompañado de comentarios y de ilustraciones. Para ilustrar las explicaciones de Vitruvio, eligió la Catedral Gótica de Milán. Bueno, Milán es una de las catedrales góticas más bonitas que yo conozco, es espectacular, era su ciudad natal. Este tema descargado en la página está actualizado. Sí, claro, es que ha habido un problema cuando yo cargué en casa. Yo es que cargué todos los temas en casa desde mi ordenador aquí. Entonces, el libro es muy denso, ya os lo dije. Entonces, a mí me costó mucho asimilarlo, leérmelo, entenderlo bien, resumirlo y luego ampliarlo un poquito. Entonces, para vosotros, entonces, lo que yo tengo puesto en internet, yo he subido a mi blog, es esos temas que ya están resumidos y ampliados. Por alguna avatares de estas del ordenador que me han jugado una mala pasada, a la hora de subirlo, lo que se me ha subido, lo que está en vuestra pizarra digital, es el tema del libro, tal cual, ¿eh? O sea, es el tema escaneado del libro. Con lo cual, bueno, pues como no lo, ahora sabéis que ahora es una hora de mucho tráfico de clases y no te permite subir documentos. Por eso tengo este trajín que me estoy yendo y viniendo a mi blog, porque lo que estoy haciendo es poner el blog directamente para que lo veáis, para que, bueno, porque si estáis en casa y os vais directamente a la pestaña del blog y lo seguís estupendamente, pero habrá gente que se maneje menos con el ordenador y que le cueste más trabajo. Entonces, por eso os lo estoy poniendo yo. Lo que estoy poniendo directamente es lo que hay en el blog, ¿eh? Entonces, esto lo tenéis directamente en el blog. Vale. Vamos a ver. Los Vitruvio lo que hace dibujitos también. Sí, hace texto y hace, pero bueno, pero es que los arquitectos del Renacimiento lo que hacen es reinterpretar todo eso y hacerlo un poco a su modo, ¿eh? Entonces, donde realmente hay más es en los textos que tenemos a partir del Renacimiento, ¿eh? Bueno, como os decía, para ilustrar las explicaciones de Vitruvio, pues Cesariano elige la Catedral Gótica de Milán, que era su ciudad natal. Bueno, la Catedral de Milán es espectacular. Incluye un triángulo para referirse a su geometría. Bueno, ya sabéis que es una catedral así en forma un poco de triángulo. Es una catedral que a mí me apasiona porque puedes caminar entre las agujas, los pináculos, los arbotantes. Entonces, organicé un viaje a Milán hace 5 o 6 años y fue absolutamente espectacular. Sí, en la carpeta de Historia del Arte, en la carpeta de Historia del Arte, abrís la carpeta de Historia del Arte y hay temas de uno en uno. Antes de los temas hay una pestañita que pone órdenes y espacios. Pues en esa pestañita que pone órdenes y espacios están todos los temas. Pero no os preocupéis que yo mañana lo vuelvo a cargar y cargo lo correcto. Que no sé por qué motivo se ha cargado lo que no era, ¿eh? Pues no tiene sentido que os carguéis la página del libro. Bueno. Como os decía, su traducción va a dar lugar a interpretaciones, añadidos, contribuyó a difundir la obra de Vitruvio entre los arquitectos del 580 y lo que hace es de alguna forma que empieza a difundirse todo eso con este escrito. ¿Veis? Yo es que el libro tiene todo puntos y seguidos, yo es que necesito puntos y apartes, necesito visualizar, necesito ver. Entonces, bueno, pues. Cesariano ilustró esa traducción de Vitruvio con la primera imagen de los órdenes reunidos en una lámina, pero en una interpretación libre que no concordaba con los órdenes descritos por Vitruvio y defendiendo seis órdenes. Y entonces aquí empezamos ya con los problemas. Entonces, Cesariano resulta que traduce a Vitruvio, pero da una interpretación libre. No concuerda ni con los órdenes de Vitruvio y encima nos habla de seis órdenes. Con lo cual, desde el minuto uno que empieza a ver estos documentos, pues empieza a haber problemas. Es el quinto, tomando el Toscano, después del Toscano llegaríamos al compuesto. Lo que pasa es que del Toscano nunca se habla de un orden tal cual, normalmente es un desdoblamiento del dórico, el orden toscano tal cual. Sí, efectivamente, sí. Le ponen basa y hacen el juste liso en vez de estriado, pero más que otro orden se le considera un desdoblamiento del dórico, porque realmente es muy parecido. Bueno, los órdenes vitruvianos estaban regidos por ese principio que os decía de proporción entre sus diferentes partes, inspiradas donde se inspira Vitruvio. Y esto sí es fundamental. Bueno, para que alguien me preguntaba a alguien por lo de Vitruvio, todos conocéis al famoso hombre de Vitruvio. Pues eso forma parte de las ilustraciones. Bueno, las proporciones están inspiradas en el cuerpo humano y en la naturaleza para conseguir la belleza y la perfección. En definitiva, lo que vienen a decir es que en el cuerpo humano y en la naturaleza está ya todo dicho. Entonces lo que hay que hacer es estudiar el cuerpo humano porque ahí es donde está la belleza, la perfección, esa armonía de alguna manera. Y ahí vamos a encontrar todo. En definitiva, es lo que nos decían los griegos desde el principio. El primer problema es constatar que los edificios antiguos no estaban de acuerdo a esas normas de Vitruvio. Las ruinas y el texto no se corresponden, que es lo que os decía. Durante el tiempo de vigencia del clasicismo en la arquitectura, esta se va a organizar a través de tres elementos. El conocimiento del corpus teórico de Vitruvio, las investigaciones de las ruinas y la experimentación directa. La falta de concordancia entre teoría y la práctica pues abre a esa libre interpretación de los órdenes. Los arquitectos y teóricos convierten los órdenes en modelos ideales condicionados por tres elementos fundamentales. La interpretación de cada uno de estos teóricos hace de las normas. Los elementos del sistema van a ser siempre, por un lado, la columna o pilastra, que tiene siempre tres partes, la basa, que es el punto de apoyo, el fuste, que es lo que es la columna, lo que denominamos columna, y el capitel, que es la parte superior decorada. Por encima de la columna tenemos el entablamento, formado por el arquitrabe, el friso y la cornisa. ¿Dónde viene el problema? Pues en las medidas. Que no tenemos unas, o sea, sabemos las partes, pero no sabemos qué sistema de proporción rige eso. ¿Cuál debe ser la altura y el diámetro de las columnas? ¿Cuál debe ser la medida del intercolumnio? ¿Cuál debe ser la altura del entablamento y el tamaño de sus elementos? ¿Cuál debe ser la superposición de los órdenes? ¿Cómo deben de ser las ventanas y puertas que se corresponden con estos órdenes? Es decir, no hay nada escrito sobre todo ese tipo de cosas. Bueno, los órdenes, como parte fundamental del clasicismo, estuvieron siempre presentes en la arquitectura de la Edad Moderna y como ornamentos de la arquitectura o como expresión simbólica. Entonces, tienen una parte estructural, tienen una parte ornamental y una parte expresiva. Mirad, la parte ornamental siempre es la que más va a llamar la atención. Porque cuando nosotros miramos un edificio, realmente estamos mirando a los órdenes, estamos mirando a las columnas, y esa es la parte más ornamental del edificio, más estructural, y eso nos va a hacer que sepamos definir un edificio. Cada arquitecto y teórico de este tiempo, Serlio, Viñola, Palladio, Villalpando, etc., pues van a dar interpretaciones de estos órdenes, pues creando pues, distintas interpretaciones, y así nos vamos a encontrar con esa construcción arquitectónica de los órdenes. Mirad, el clasicismo busca el equilibrio entre los tres órdenes y esto es lo que va a defender Bramante. Bramante quiere volver a un clasicismo puro, donde haya solo tres órdenes, el dórico, el jónico y el corintio, y es lo único que quiere Donato Bramante, volver al clasicismo. El manierismo, en cambio, se decanta por el toscano y el dórico, porque van a ser órdenes que los va a utilizar mucho Julio Romano o Viñola, y entonces se decantan por ese primer orden dórico y el orden toscano, que es ese desdoblamiento del dórico, y Viñola y Julio Romano los van a utilizar. En cambio, el barroco se va a decantar por el orden corintio, porque es el orden más ornamental. Y entonces las monarquías absolutistas les gusta mucho el orden corintio porque es el más bonito, es el más llamativo y el más estético de todos ellos. En cambio, en el neoclasicismo se optó por el dórico como reacción ante el barroco. Si el barroco utiliza el corintio, que es mero ornamento, esas hojas de acanto, etc., pues el neoclasicismo, en ese nuevo clasicismo, vuelve al dórico. ¿Por qué? Porque pensar en la Acrópolis de Atenas, solo hay dórico y jónico. El corintio es un orden tardío, es un orden del siglo IV. Aparece en el siglo IV, cuando ya estamos a punto de perder todo ese mundo clásico griego, y donde primero aparece, acordaros que es en los tolos. Y además aparece, los tolos son esas estructuras circulares que tienen dos anillos de columnas, y los tolos eran dóricos o jónicos al exterior y corintios en el interior. Entonces, bueno, pues digamos que los órdenes más puros griegos son el dórico y el jónico, porque en definitiva el corintio es un cambio de capitel en el orden jónico. Lo que han hecho es quitar las boletas y les ponen hojas de acanto. Entonces, espera. Bueno, el neoclasicismo, como os decía, propugna la vuelta por el buen gusto griego que los romanos y modernos habían tergiversado. Entonces, el neoclasicismo dice que hay que volver a la antigua Grecia, que los romanos lo han cambiado, que los renacentistas también lo han tergiversado todo y que volver al mundo griego. La edad de Vitruvio empezó a mostrar su declive a lo largo del siglo XVIII con un arquitecto interesantísimo, que es Guarino Guarini. Guarino Guarini, si habéis visto alguna obra de él, es absolutamente espectacular. Va a mostrar una interpretación totalmente crítica del clasicismo y un interés por la arquitectura gótica que le llevó de hablar de un orden gótico, con arraigo en Alemania, Inglaterra y Francia. Entonces, Guarino Guarini es el primero que empieza a hablar de ese orden gótico. Bueno, Guarino Guarini, que es arquitecto, pero es un sacerdote teatino, de la Orden de los Teatinos, que nace en Módena y muere en Milán. Fue matemático, fue escritor, fue arquitecto y recibió mucha influencia de Francesco Borromini y a su vez influyó mucho en su alumno, que fue Filippo Juvar. Entonces, la obra de Guarini no se entiende sin Borromini. Por ejemplo, cuando uno va a Roma y ve la cúpula de San Ivo de la Sapienza, pues es la inspiración total y absoluta para Guarino Guarini en toda su arquitectura. Bueno, diseñó muchos edificios privados y públicos en la ciudad de Turín, que es donde residía Guarino Guarini. Diseñó para el Palacio de los Duques de Saboya, para la Iglesia Real de San Lorenzo, para la mayor parte para la capilla de la Santísima Sínode, sabéis que es donde se conserva la sábana santa de Turín, y otros edificios públicos en Módena, en Verona, en Praga, en Lisboa y en París. Se trasladó en 1666 a Turín para ocuparse de la iglesia teatina de San Lorenzo y pronto fue llamado a trabajar por la Casa de Saboya para la que realizó la capilla de la Sacra Sindone, de la Sábana Santa, en el ábside de la Catedral de Turín. Entonces, esa capilla de la Catedral de Turín, donde está la Sábana Santa, la va a diseñar Guarino Guarini. En 1737 apareció su obra póstuma, después de que él muriera, aparece una obra que él había escrito, Arquitectura Civile, que era un tratado de arquitectura que ilustraba los principios del autor y documentaba los proyectos no realizados y los edificios desaparecidos. A nivel teórico, este tratado de Guarini es una de las primeras manifestaciones de interés por el gótico después de su abandono. Entonces le da una gran importancia a ese mundo del gótico. Mirad, esta es esa cúpula de Guarino Guarino en Turín. Entonces fijaros, un tambor muy pronunciado, pero luego fijaros qué cúpula. La cúpula es una entremezcla de nervios que no se cruzan, es absolutamente espectaculares, y bueno, pues es como llegar, pues una especie de llevar ese mundo del gótico a combinarlo con el mundo clásico, y nos da esta cúpula de Guarino Guarini en Turín. Fischer von Erlang, en su Historia de la Arquitectura de 1721, reconocía la posibilidad de abrir la arquitectura a otras opciones y reconocía la necesidad de atenerse a los órdenes como principios generales empleándolos en las fachadas de los edificios. O sea, llega un momento que la arquitectura se empieza a complicar hasta tal punto que lo que llegan a la conclusión es de que lo que hay que mantener es en los órdenes, en la fachada del edificio, y bueno, luego que cada uno dentro del edificio pueda trabajar un poco como quiera. Cuando llegamos a la Ilustración, hemos visto lo que hace Guarino Guarini, que es un arquitecto barroco. Cuando se llega a la Ilustración desempeña un papel fundamental, hace surgir la idea de que la arquitectura no es el simple conocimiento de los cinco órdenes. Aquí sí que hablamos de cinco órdenes, los que hablábamos antes, el dórico, el jónico, el corintio, más el toscano y el compuesto, surgiendo una pluralidad de opciones. Es decir, la Ilustración dice que los cinco órdenes, los tres griegos y los dos que hacen los romanos, bueno, pues que son insuficientes y que realmente podemos hablar de una pluralidad de opciones. El neoclasicismo y su adopción de la arquitectura griega como modelo va a actuar sobre esa estética y sobre los órdenes con una doble perspectiva. Por un lado, vamos a mantener el empleo original de la antigüedad clásica, abriendo la interpretación de los órdenes que emanaba de esa lectura de Vitruvio, y por otro lado, la crisis va a afectar por igual a las bases estructurales y estéticas. Será a partir de León Bautista Alberti, que se creía que la belleza de un edificio y de sus partes dependía de sencillas proporciones, fundadas en las relaciones entre los números enteros que definen las armonías musicales. Entonces, Alberti nos habla de la proporción sencilla, de la armonía musical, e intenta relacionar los edificios con las propias notas y la armonía musical. Entonces, sabéis que Santa María Novella se hace con un equilibrio tan importante que Alberti decía que se podía llevar la fachada de Santa María Novella a una partitura musical. Bueno, pues ahí es donde entramos en esa armonía musical. Esta doctrina de orden pitagórico estaba fundamentada en esas reglas de Vitruvio. Los órdenes van a tener proporciones fundamentadas en los números. Las matemáticas, los números, la geometría lo van a regir todo. No se podían alternarse arbitrariamente sin destruir la armonía, es decir, todo se basa en las matemáticas, en los números, pero todo tiene que estar de forma armónica, porque si no, si alteramos el orden, se va a alterar absolutamente todo. Se empieza a dudar de una belleza ligada a reglas absolutas. El sistema de órdenes, sus dimensiones y sus significados empiezan a vacilar. En 1683, Perrault explica que las armonías musicales son algo totalmente distinto de la armonía arquitectónica. En cambio, mientras que Alberti decía una cosa, Perrault en el siglo XVII pues dice justo la contraria, que no tiene nada que ver la armonía musical con la armonía arquitectónica. El arquitecto es libre de modificar las proporciones de las columnas en función de las necesidades y del gusto. No tienen que estar sujetas a unas reglas básicas, como se había dicho hasta ahora. Entonces, como veis, lo que hacen es, sobre el mismo tema, ir dando distintas opiniones y distintas interpretaciones. Bueno, en el siglo XVIII la belleza se convierte en un hecho subjetivo, esto es fundamental. ligado a la época y a cada artista, sin necesidad de aceptar reglas absolutas. Y mirar, esto es fundamental. El concepto de belleza es algo totalmente subjetivo, entonces en cada época hay una estética. ¿Y qué va a pasar? Pues que los que son más clásicos están en contra del barroco. Entonces, cuando llegamos al movimiento del barroco, pues todos los teóricos clasicistas que vienen a posteriori van a criticar totalmente el barroco como un arte bárbaro, como un arte excesivamente recargado, con todos estos conceptos del barroco. Solamente tenéis que estar en España y si leéis a Pont o leéis a Cean, van a, cada vez que cogen por delante un edificio barroco, le van a llamar de todo. Entonces, ¿están actuando efectivamente? No. Sencillamente, ellos tienen, se están formando en una estética clásica, hay un gusto clásico en ese momento, entonces todo lo que sea parte del gusto clásico lo ven bárbaro, lo ven antiestético y lo ven desagradable. Entonces, a todos los edificios, cuando se ponen a hacer una relación de edificios por España, todos los que Pont, si lo habéis leído a Pont, y hay a uno y a Ocean, cada vez que llegan a un edificio barroco, le llaman de todo. Es bárbaro, es extravagante, es recargado, es absolutamente de todo. Entonces, lo que tenemos son estilos distintos. Entonces, no se puede comparar. Tú puedes comparar dos catedrales góticas o dos catedrales barrocas, pero no me compares una barroca con un edificio neoclásico, porque son gustos y estéticas radicalmente distintos. Entonces, no los podemos medir por el mismo rasero. Bueno, la teoría de los órdenes o cómo codificar la arquitectura clásica. Vamos al libro ese de los órdenes y a los modelos para componer y las licencias para transgredir. Bueno, la teoría de los órdenes plasma que no existía una solución única en torno a cuestiones como las proporciones, ni en su número ni en su variedad, o cómo debían de ser empleadas. Surgieron numerosas propuestas teóricas, la defensa de la arquitectura romana, el retorno a la arquitectura griega, defendida por los arquitectos neoclásicos. Vitruvio, con sus 10 libros de arquitectura, fija esas tres ideas fundamentales, que es su origen, el origen de estos órdenes clásicos. Y Vitruvio, fijaros lo que va a decir. Va a ver su origen, que lo atribuye a diferentes pueblos, y dice que el sistema de proporciones del dórico, el jónico y el corintio está relacionado esos órdenes con diferentes tipos de edificios. Y aquí es donde Vitruvio empieza a hablar de lo que os estaba comentando antes. Vitruvio dice que los dorios, que son un pueblo, de ahí viene el nombre de orden dórico, los dorios tenían una altura de fuste, utilizaban una altura de fuste 6 o 7 veces el diámetro desde la base. Y aquí es donde sí empezamos con las normas. Pero estas normas las da Vitruvio, no vienen de Grecia. Entonces, los dorios tienen un fuste que son 6 o 7 veces el diámetro desde la base. El diámetro de la columna lo multiplicas por 6 o por 7 y te tiene que dar la columna, ¿vale? La altura de la columna. Y entonces es donde empieza a establecer eso. Si os dais cuenta, nos estamos moviendo dentro de esos cánones. Y se entendía que era la propia de un hombre fuerte, bien proporcionado, que se correspondía con ese hombre fuerte, bien proporcionado. Por eso el orden dórico, como os decía yo antes, es un orden fuerte, robusto, capaz de soportar cargas y se va a identificar con los hombres, con algo duradero, y se va a identificar, por ejemplo, para los templos dedicados a dioses masculinos o a diosas con una importancia muy férrea. Por ejemplo, el Partenón está dedicado a Atenea Partenos, que es la patrona de la ciudad de Atenas y la dominadora de Atenas. Entonces se merece el orden dórico porque es un orden fuerte y ella es una diosa fuerte, por decirlo de alguna forma. El orden jónico lo crea el pueblo jónico. Entonces está atribuyendo cómo cada pueblo está creando su orden. Lo crean los jónicos y se inspira mirar en el cuerpo delicado de las mujeres. Entonces la altura de la columna es 8 o 9 al diámetro de la columna. Pues es mucho más estilizado, más esbelto, más estilizado y representa la delicadeza femenina. Entonces, evidentemente, los templos jónicos van a estar dedicados a las diosas. los templos dóricos a los dioses masculinos, o ya os digo, a personalidades fuertes como el Partenón, dedicado a la diosa Atenea Partenos, mientras que los templos jónicos, al ser más esbeltos, más delicados, están identificados con la mujer y los vamos a reservar para las diosas. Si le tuviéramos que hacer un templo a Hércules, pues le haríamos un orden dórico, porque Hércules es un héroe potente, ¿eh? Es un héroe, efectivamente, es un orden fuerte. Y si hacemos, pues, por ejemplo, el Atenea Nike, la Atenea Victoriosa, pues lo hacemos en orden fuerte. Los corintios. Los corintios alargaron más la columna. Entonces es como una mujer, pero además una mujer más joven y más esbelta. Entonces esto lo van diciendo así. El corintio es ese desdoblamiento del jónico y, bueno, superponen al fuste jónico un capitel más alto, con hojas de acanto, más sutil. Pues digamos que sería como la representación de la mujer, pero joven. Una mujer más joven, más sutil, más esbelta, más delicada. Y esa es la interpretación que están haciendo de los hombres. Por eso los templos, como os decía, los templos dóricos se dedican a dioses fuertes como Zeus, Poseidón, Atenea, Ares o Heracles, mientras que los templos jónicos están dedicados a las diosas femeninas. Entonces, en función de si los vemos más fuertes o más delicados, utilizaremos el orden dórico o el jónico. En la Edad Moderna empieza la teoría del decoro. La teoría del decoro se basa en que los órdenes estaban dotados de una función simbólica que vinculaba la forma, la función y el significado, dando un valor expresivo al edificio. Es decir, la forma, la función y el significado. Vitruvio dice que el orden corintio representa la delicadeza de una doncella cuyo talle fino puede recibir adornos que aumenten su belleza natural. Entonces, bueno, por eso es sumamente estilizado. El grueso de la columna y su base inferior debe ser igual a la altura del capitel, incluyendo el ábaco. La altura del ábaco será la séptima parte de la altura del capitel. Venus, Flora, Proserpina y las ninfas se engrandecen con el orden corintio. Entonces, cuanto más esbelto y más bello sea el orden, más lo identificamos con esas figuras femeninas. Con Venus, que es la diosa de la belleza y del amor, con Flora, que es la diosa de la primavera, con Proserpina, que es la diosa más joven del Olimpo, es la hija de Zeus y de Deméter, y con las ninfas, que, bueno, pues todo eso le vamos a dedicar el orden corintio. Vamos a hablar de León Bautista Alberti y del orden, el valor ornamental de los órdenes. Bueno, el primer teórico que se ocupó de los órdenes arquitectónicos de la cultura vitruviana fue León Bautista Alberti, en De Re Edificatoria, escrito en 1452. De Re Edificatoria significa literalmente de sobre y re cosas. Sobre las cosas de la edificación sería la traducción literal, se traduce como el arte de la edificación. De Re Edificatoria. Vinculó la nueva arquitectura con la cultura vitruviana, a partir de una interpretación propia que hace Alberti, ejerciendo una gran influencia en los arquitectos y teóricos posteriores. Va a ser el primer arquitecto del Renacimiento que emplea los tres órdenes superpuestos, y esto es muy importante. Vitruvio describe los órdenes superpuestos basándose en el Coliseo de Roma, y lo que hace Alberti es coger esta teoría de Vitruvio, la rescata del mundo clásico y lo va a hacer en el Palacio Rucellai. Entonces, acordaros que cuando los romanos tenían que hacer varias plantas, inician lo que se llama la superposición de órdenes. Primera planta, orden toscano, segunda jónico, tercera corintio, si hubiera una cuarta, el orden compuesto. Esto lo van a hacer en el Coliseo, en el Teatro de Marcelo, absolutamente en todas las edificaciones. ¿Qué va a hacer Alberti? No, es que lo cambian por el toscano. No se saltan el dórico. Es que como ellos son de origen italiano, son de origen romano, en vez de utilizar el dórico, que es un orden griego, utilizan el toscano, que es la creación romana. Bueno, pues construye el Palacio Rucellai y lo que hace es superponer los órdenes. Ese sistema de órdenes superpuestos también va a ser empleado por Donato Bramante en el claustro de Santa María de la Paz. o en el patio del Belvedere, ya que proporciona armonía y referencia al mundo clásico. La superposición de órdenes se convirtió en algo totalmente habitual en las fachadas de los palacios, siguiendo el Coliseo o siguiendo los teatros. En la planta inferior se utiliza el dórico o toscano por ser el más fuerte y robusto, después el jónico y se termina con el corintio, que es el más decorativo. Ahí tenéis el Palacio Rucellai que va a hacer León Bautista Alberti. León Bautista Alberti nos divide el palacio en tres plantas y lo que hace es que nos separa cada una de esas plantas por grandes cornisas. Y entonces aquí no utiliza columnas, utiliza pilastras, pero me da lo mismo, con un capitel dórico, con un capitel jónico o con un capitel corintio. ¿Vale? En este caso toscano, jónico y corintio. Pues ese es el famoso Palacio Rucellai. Bueno, ahí os he quitado un poco la... Aquí tenéis, eso era el Palacio Rucellai, este es el claustro de Santa María de la Paz. El claustro de Santa María de la Paz en Roma hace lo mismo. Utiliza pilastras de orden toscano en la primera planta y jónico en la segunda. Entonces, la superposición de órdenes de Roma la van a llevar se va a llevar en el Renacimiento a cabo y lo vemos en el Palacio Rucellai o lo vemos en el claustro de Santa María de la Paz de Donato. ¿De acuerdo? Bueno. Alberti calculó las proporciones de los órdenes en relación al cuerpo humano siguiendo la teoría antropomórfica de Vitruvio. Es donde viene el famoso orden, el dibujo de Vitruvio de un hombre inscrito en un cuadrado y en un círculo a la vez, y expresó que las columnas eran el principal ornamento de la arquitectura. O sea, Alberti tiene también ese concepto que lo más importante, lo que más embellece un edificio son sus órdenes, son sus columnas. Los órdenes eran para Alberti de carácter totalmente ornamental y solo recomendaba el empleo de los órdenes corintio y compuesto. Que son los más ornamentales de todo, en esas escasas excepciones, como en los arcos de triunfo, ya que eran donde prevalecía, era lo que prevalecía en las ruinas romanas. Entonces, de las ruinas romanas, ¿qué nos tenemos? Pues el arco de Tito, el arco de Constantino, que es lo que va a prevalecer. Bueno, pues habla de ese carácter ornamental y ese orden corintio compuesto que se utilizaba. En el capítulo 5 del libro 9 de su tratado aborda la cuestión de los órdenes partiendo de que la naturaleza es la base de la belleza. Los griegos partían de que la belleza está en la naturaleza, en el cuerpo humano, en la naturaleza, y hay que partir de ahí. Vamos a hablar ahora del orden itálico que añadió al corintio la delicadeza del jónico. Y en el sitio de las asas recibió unas volutas colgantes sosteniendo una obra más agradable. Entonces, es ese orden que se va a crear en Italia, el famoso orden compuesto, al que a las famosas hojas de acanto del corintio le agregamos las volutas del jónico y creamos el orden compuesto. Bueno, hemos visto a Alberti, vamos a ver a Serlio. Sebastiano Serlio, en el cuarto libro de arquitectura, nos da una sistematización de los órdenes. Bueno, Sebastiano Serlio sienta las bases de la tradición de los libros de los órdenes como tema autónomo, es decir, como tema independiente. Puede escribir un capítulo en el que abre solo y exclusivamente los órdenes. No hace falta escribir demás cosas de arquitectura. Y los somete a un proceso de codificación que partía de la lectura y de la interpretación del texto de Vitruvio. Entonces, a partir del texto de Vitruvio, va a hablar de los órdenes. Sus 9 libros, los 9 libros de Serlio de Arquitectura, forman una gramática arquitectónica ilustrada que va acompañada de un amplio catálogo de imágenes gracias a la imprenta y va a alcanzar una gran difusión en toda Europa. Su obra fue una especie de atlas de arquitectura en un lenguaje sencillo que se distribuyó por toda Europa. Entonces, fijaros la importancia que tiene la imprenta. Ya la he mencionado en varias ocasiones. La imprenta va a marcar un antes y un después. Para nosotros, estamos acostumbrados que la imprenta la usamos para estudiar, para leer una novela, pero es que la imprenta realmente al principio servía para otras cosas. fijaros, jugó un papel fundamental en la Reforma Protestante. La Reforma Protestante triunfó gracias a la imprenta. Si no, las famosas tesis de Lutero no se hubieran extendido como se extendieron. Pero con la imprenta se extendieron por toda Europa y dieron lugar a la Reforma Protestante. Pues en los libros de arquitectura lo mismo. Gracias a la imprenta, estos autores hacen estos libros, se empiezan a distribuir por Europa y se empieza a hablar de ellos. Los libros de Serlio funcionaban como un catálogo de modelos al que acudían los arquitectos italianos, franceses, ingleses o alemanes para basarse en ellos. La obra de Serlio llegó a ser una de las publicaciones de mayor influencia en la arquitectura moderna, junto al Tratado de Viñola. Dedicó su cuarto libro, publicado en 1537, a los cinco órdenes, creando así una tradición de abordar el tema de los órdenes en un volumen independiente y alcanzó gran éxito como tratadista en el siglo XVI. Entonces, bueno, pues en su libro habla, dedica un capítulo a los cinco órdenes y en ese libro directamente lo único que va a hablar es de los órdenes. Habla de las reglas generales de arquitectura sobre las cinco maneras de edificar que recogían un conjunto de grabados sobre los órdenes de columnas. Entonces, ya no solamente es que escriban sobre ello, es que van a aportar grabados donde aparecen esos órdenes. Bueno, Serlio, con su propia observación de los edificios, atribuyó un gran protagonismo a los órdenes como elementos de lenguaje. No sé qué pasa. ¿Hay alguna ventana abierta? Sí, hay una ventana abierta allá al fondo, ¿eh? Si la podéis cerrar, por favor, pues están pegando unos gritos. Gracias. Bueno, como os decía, Serlio, con su propia observación de los edificios antiguos, atribuyó gran protagonismo a los órdenes como lenguaje arquitectónico, creando modelos de cada uno de ellos y estableciendo un canon fijo que determinaba, entonces Serlio ya sí que va a marcar unas pautas, determina la altura de la columna, cuestión no llevada a práctica por los teóricos precedentes. No, viene de la calle, ¿eh? Viene de la calle, lo estoy oyendo yo por aquí, los que están pegando unos gritos. Bueno, pues ya os decía que, gracias, ¿eh? Os decía que establece, Serlio es el primero que establece un canon fijo que determina la altura de las columnas y entonces va a empezar a establecer unas bases de punto de apoyo para los arquitectos posteriores que tengan una referencia y sepan en qué basarse. Serlio presentó a los órdenes como elementos inspirados en la antigüedad, pero manteniendo una relación crítica, por supuesto, con el texto de Vitruvio que ya hemos visto, que no se correspondía con la antigüedad. La visión de Serlio contemplaba la posibilidad de licencias formales que pudieran introducir los arquitectos. Con la inclusión de estas licencias, Serlio se convirtió en el iniciador teórico del manierismo arquitectónico. Y Sebastiano Serlio, al introducir estos conceptos, pues ya os digo, va a ser el iniciador del manierismo arquitectónico en teoría. Una de sus contribuciones más importantes fue la aportación de la teoría modal. Vamos a ver qué es eso de la teoría modal. Vitruvio relacionó cada orden con diferentes dioses y diosas, como hemos visto. El orden dórico con los más fuertes, el orden jónico con las diosas. Y Serlio hace corresponder cada orden con santos y santas de la religión cristiana. Entonces, bueno, pues ¿qué hace Serlio? Si Vitruvio lo hace corresponder con dioses y diosas, pues Serlio nos da esa teoría modal que lo hace corresponder con santos y santas, que es otro punto de vista. Bueno, el historiador Forman cree que Bramante empleó el orden dórico en el templete de San Pietro en Montorio porque es un edificio monumento dedicado a un héroe santo, a San Pedro, y está erigido en el lugar donde la tradición dice que fue crucificado San Pedro. Por eso dice Forman que Bramante elige el orden dórico, el orden toscano, para ese pequeño templete de San Pietro in Montorio, asumiendo el principio vitruviano entre orden y advocación, es decir, personaje fuerte, pues un determinado orden. Serlio iniciaba un camino de asociación simbólica de los órdenes con su significado. Un gran éxito en la práctica arquitectónica, especialmente en el espacio religioso de la Contrarreforma. Fijaros, Serlio sin saberlo lo que estaba dando es una base tremenda en la Contrarreforma. Porque ahora los edificios dedicados a los santos iban a ser dóricos o toscanos, los dedicados a las santas iban a ser jónicos. Que en definitiva es lo mismo que se había hecho en la antigüedad con los dioses y las diosas. Bueno, en las ruinas romanas escasean los restos dóricos. No existen dóricos, solo existen toscanos. Por eso cuando Paladio recreó en su tratado el orden dórico, acudió al templete de San Pietro in Montorio de Bramante, porque el templete de San Pietro in Montorio de Bramante es de orden dórico, a quien se le consideraba el primero en sacar a la luz la buena y la bella arquitectura. Donato Bramante es el que ha revivido la arquitectura clásica, la arquitectura griega, y por eso lo emplean en el templete de San Pietro in Montorio. Esta teoría modal planteaba una correspondencia entre los órdenes y los comitentes, por lo que una arquitectura civil con un pórtico de columnas expresaría que correspondía a un hombre rico. Bueno, aquí tenéis el templete de San Pietro in Montorio, que ya lo vimos el otro día, que más que dórico, yo le veo toscano, porque tiene basa, tiene el fuste liso. Pero, en fin, se habla de esa pervivencia del mundo dórico. Bueno, Serlio va a ser un seguidor de Viñola. Fue seguido por Viñola, por Palladio, por Scamocchi, dentro de esa corriente serlio-vitruviana. Y esta corriente de Serlio va a llegar hasta el siglo XVIII. La obra de Serlio va a dar lugar a una gran cantidad de tratados sobre los órdenes, caracterizados por codificar la gramática de los órdenes y el tipo ideal para los mismos. Sebastiano Serlio, en su libro Cuarto de Arquitectura, manifestaba que el orden no se limitaba a la columna y el entablamento, sino que pasaba a formar parte de la composición general del edificio. Es decir, nos da un concepto mucho más amplio del orden. No solamente se refiere a la columna, sino que también con el orden estarían vinculadas las puertas, las ventanas, las cornisas y todos los elementos decorativos. Con Serlio, por primera vez, se fijan los cinco órdenes básicos y se establece la articulación que tiene que tener cada uno de ellos. Y la articulación es la siguiente. La basa, que es el soporte de donde arranca la columna propiamente dicha, el fuste, que sería la columna propiamente dicha, el capitel, que es la parte superior decorada de la columna, el arquitrabe, que es lo que hay justo encima del capitel, el friso, que iría a continuación del arquitrabe, y por último la cornisa, que es una moldura saliente que remataría todo el edificio. Si os dais cuenta, esto que fija Serlio realmente es lo que llevamos diciendo desde el principio, que ya lo hacían los griegos. Este lo que hace es ponerlo por escrito. Basa, fuste, capitel, columna propiamente dicha, y el entablamento, que siempre está formado por arquitrabe, friso y cornisa. O sea, realmente es lo que hablamos desde la antigüedad clásica, solo que él lo deja por escrito de alguna manera. Bueno, Serlio en sus tratados incluyó varios ejemplos de combinación de almohadillado rústico con los órdenes. Esto sí es importante porque en el Renacimiento hay una tendencia a hacer la primera planta del edificio con almohadillado rústico. Entonces, tanto en el Palacio Medici como en el Palacio Rucellai, pues la primera planta tiene un carácter de almohadillado mucho más potente. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos castillos medievales, tenemos palacios, pero todavía en la primera planta se conserva ese sentido de fortaleza, de fuerza, que tiene que tener la edificación. Y de ahí viene el almohadillado rústico más o menos prominente. Por ejemplo, en el Palacio Medici es muy prominente, ya en el Palacio Rucellai es mucho más suave, más matizado, con los distintos órdenes. Bueno, Giulio Romano, en el Palacio del Te de Mantua, en el cortile del palacio, es decir, en el patio del Palacio del Te de Mantua, superpone el orden toscano sobre un almohadillado rústico en una composición arquitectónica que incluye el Arco de Triunfo. Lo tenéis en la página 76 de vuestro libro. Ese palacio del Te de Mantua, con ese almohadillado rústico, y esa arquitectura de arco de triunfo. Ese orden rústico va a ser empleado en puertas, en puentes y en acueductos. Da esa sensación de fuerza, de edificio potente, ¿eh? Y en el Renacimiento va a ser recuperado por Donato Bramante, el arquitecto prudente, y por Michelozzo para la fachada del Palacio Medici en Florencia, aunque sin combinarlo con los órdenes clásicos. Como os decía antes, el Palacio Medici es, en lugar a dudas de todos los palacios florentinos, el que tiene un almohadillado más fuerte, más rústico, más potente, y Michelozzo, que es su constructor, pues realmente retoma eso. Luego ya os digo, Alberdi es mucho más somero en el Palacio Rucellai, que ya no hemos visto antes, pues es mucho más somero. Mirad, este es el Palacio Medici de Michelozzo, ¿eh? Aquí le tenéis, Palacio Medici de Michelozzo. Entonces, está dividido en tres plantas también. Fijaros, la planta primera es una planta altísima, dándonos idea de esa planta noble. Fijaros, ese almohadillado rústico es tremendamente potente. ¿Qué frontón? Aquí no hay frontón, estamos hablando de palacios. Frontón iría nada más que en los templos clásicos, Y vamos a ver lo que se toma. Hemos dicho que es la columna propiamente dicha, formada por basa, fuste y capitel, y el entablamento, formado por arquitrabe, friso y cornisa. El frontón pertenece a los templos clásicos, griegos y romanos, y sería el remate del templo. Aquí no hay frontón, puesto que no estamos en un templo. ¿Comprendido eso? Vale. Bueno, pues el frontón, ya os digo que nunca forma parte de lo que es el orden. Eso es un remate, es el remate final del templo. Bueno, pues ahí tenéis el Palacio Medici, como os decía, con esa primera planta con un almohadillado rústico potentísimo. El almohadillado se va haciendo más suave a medida que subimos en las plantas. Fijaros, aquí el almohadillado, bueno, yo he estado hace 4 meses en el Palacio Medici, el almohadillado es potentísimo. Fijaros el tamaño de las personas y el tamaño que tiene, la altura que tiene la primera planta del tamaño del Palacio Medici con ese almohadillado potentísimo. Aquí el almohadillado es mucho más sutil. Realmente es un almohadillado que se ve, pero no sale al exterior. Y ya la tercera planta nada, porque aquí ya no hay que dar esa sensación de fuerza y de poder, ¿no? Entonces, lo que no hace Michelozzo sí que emplea 3 pisos, emplea ese almohadillado rústico potentísimo, pero veis que ahí él no utiliza la superposición de órdenes. El primero que lo va a utilizar va a ser Alberti, en el Palacio Rucellai que hemos visto antes. Que no sé si queréis que os vuelva a poner para que veáis la diferencia. Ah, vale, ¿lo tenéis en el libro? ¿En qué página? Bueno, ya os digo, en cambio Alberti sí que lo combina con los órdenes en el Palacio Rucellai. Alberti sí que combina los 3 pisos con los órdenes y los va superponiendo, o Julio Romano en el Palacio del Tedeum. La utilización del almohadillado rústico en combinación con los órdenes clásicos va a ser tremendamente recurrente, en el Renacimiento y también en las arquitecturas efímeras. Yo no sé si os han hablado en alguna ocasión de las arquitecturas efímeras, esto se estudia en barroco, yo voy a hacer aquí una alusión así por encima para recordarlo, porque esto lo tenéis que estudiar en barroco, lo habréis estudiado en barroco, y realmente se llaman arquitecturas efímeras porque son arquitecturas que no surgen para perdurar, sino que surgen, es algo así, como las fallas de Valencia, pero en versión arquitectura, para que os hagáis una idea, Yo es el ejemplo más claro que se puede poner. Una arquitectura efímera se diseña para una fiesta, pues para una canonización de un santo, para una entrada de un rey, para cosas muy, para unas bodas reales, para una cosa muy puntual. No se hace con piedra, se hace con cartón piedra. Entonces, cuando acaba el evento, acaba la canonización, acaba la procesión, acaba la boda real, acaba lo que sea, la arquitectura se destruye. Por eso se llaman arquitecturas efímeras. ¿Vale? Bueno, pues se utilizan, ya os digo, tanto en la arquitectura normal como en la efímera. Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo día seguimos a partir de aquí, tras los pasos de Serlio. Pues nada, gracias y siento la pequeña confusión que ha habido al principio y no os preocupéis que ya esta noche no, que estoy molida, pero ya mañana lo cuelgo para que no haya equívocos. Pues muchas gracias y hasta el lunes que viene. Que paséis buena semana.